iglesia y su esencia. Bienvenidos a Champion Forest, un lugar en el cual precisamente estamos hablando de quiénes somos, qué hacemos y por qué es importante lo que hacemos. ¿Hay alguien que nos visite por primera, segunda, tercera vez? Levanta tu mano en este lugar. Nos gustaría darte un aplauso de bienvenida. Acá tenemos familia que nos visitan allá atrás también. Bienvenidos. Acá también tenemos preciosas familias. Dios me los bendiga. Acá tenemos más visitas. Gracias por estar con nosotros. Los que están de manera online también, gracias por estar conectados. Siempre te animo a que compartas una transmisión como esta. Y nosotros también, iglesia, cuando llegues a casa y vuelvas a ver el servicio, comparte esta transmisión. Sabemos que muchas personas están siendo bendecidas a través de lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Glorificar el nombre de nuestro Dios. Alguien tiene que decir amén a eso, porque todo apunta hacia Él. Por eso es que nos reunimos, por eso es que hacemos actividades. No dejes para el último la actividad del 14 de febrero. Hombre casado, no lo dejes al último. Mujer casada, no dejes que tu hombre lo deje para el último. Conseguimos más boletos físicos porque el domingo pasado se nos acabaron. Así que yo quiero ir que vayamos un paso más allá. Si tú conoces de una familia que necesita un tiempo diferente en la presencia de Dios, cómprale un boleto a ese matrimonio. Eso también tiene que ver con el compartir. Tenemos muchas cosas que diseñamos para que sean bendición para la familia en el tiempo que estamos viviendo. La clase de membresía el próximo domingo, ya que viene próximas actividades como es la presentación a los niños de primer grado, les damos una Biblia, pero para eso tú necesitas ser miembro. Si tienes algún niño que pasó a primer grado, vamos a hacer un domingo una presentación especial dándole a estos chiquitines su primer Biblia. También viene presentación de bebés, por eso es que estamos colocando las clases de membresía antes, próximo domingo. No lo dejes para el último. Y también comenzamos el miércoles de manera presencial. Muchas personas estaban preguntando, ya pastor, ¿entre semana no hay nada? Sí, siempre ha habido algo, lo teníamos online, pero ya este miércoles de esta semana, dile al de al lado, pégale un codocito y dile, este miércoles. Tendremos a las 6:30 nuestros estudios que están siempre online, pero ahora lo vamos a tener de la forma simultánea, online y también presencial. Así que si alguien tiene paz en su corazón, véngase el miércoles. Pasamos un buen tiempo en el cual profundizamos un poco más del texto que vemos el domingo. Es un tiempo en el cual la gente pregunta, resolvemos dudas, te la vas a pasar bien. ¿Por qué? Porque eso es la iglesia y su esencia. A través de varias palabras hemos visto cómo estas palabras nos llevan a una acción que es la esencia de la iglesia. Hemos hablado del conocer, la importancia del conocer a Dios. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios en 100 días, los 100 esenciales. El día de hoy estuvo hermoso los capítulos que tocaron en Éxodo acerca de cómo Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no me acompañe, no nos saques de este lugar. Estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Luego fuimos al crecimiento, cómo crecemos a través de la conexión con nuestro Dios, pero también una conexión con la iglesia. Y el domingo pasado, comenzamos esta palabra que es el compartir nuestra fe, la importancia del compartir quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Esa palabra compartir también tiene otras ramas que se desprenden de ellas. Una puede ser el servir, la cual hablaremos la próxima semana. Y hoy nos enfocaremos en la siguiente palabra del compartir, que es el dar. El dar. El dar no es uno de los temas más populares de la sociedad, mucho menos de la iglesia. Nos enseñan a consumir cosas, pero rara vez nos enseñan lo que significa el dar. Y en la Biblia encontramos muchos personajes en los cuales podemos ver cómo el dar iba muy relacionado con los cambios que Dios estaba haciendo en ellos. El dar es importante para Dios, tal es el caso de Abraham, el padre de la fe, el cual decidió entregar toda su vida a Dios, pero al entregarle toda su vida a Dios, también le entregó toda su familia, también le entregó todas sus posesiones. Y es que Dios anhela, familia, que tú y yo aprendamos a vivir la vida en libertad, sin cosas que nos están atando y no nos permiten el avanzar. en esa parte de aprender a vivir en la libertad, los monjes que se van a estos conventos, a estos monasterios, tienen mucha razón, se alejan de todo para que nada los contamine, para que nada los aprisione. Pero ¿sabes qué? Es una verdad a medias, porque la oración de Jesús fue: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Dios anhela que aprendamos a vivir en libertad. Y para eso, ¿sabes qué? Estudiaremos el día de hoy cómo la bendición de Dios no es una bendición que nos aprisiona, es una bendición que realmente nos hace libres. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: la manera correcta del dar. La manera correcta del dar. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Abrimos tu palabra, siempre expectantes de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Señor, gracias porque este tiempo se trata de ti. Y como siempre lo hacemos, a ti siempre sea toda la gloria, toda la honra. Y gracias por tus palabras que traen dirección y traen vida en el momento que más le necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La manera correcta del dar. Uno no se levanta un domingo por la mañana orándole al Señor, diciéndole: Padre, que por favor el pastor hoy predique del dar. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Nos gusta mucho tipo de predicación. Pero no nos levantamos y decimos: oh, cómo anhelo, familia, que hoy el pastor se enfoque todos los minutitos en el dar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos malinterpretado lo que esto significa. Pero a pesar de que a ti y a mí en nuestra humanidad no nos gusta escuchar el acerca del dar, déjame decirte algo: Jesús sí lo mencionó. Jesús lo mencionó en su palabra y varias veces. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 41, en el cual encontraremos una hermosa historia que impactará nuestro corazón. Marcos 12, 41. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. ¡Wow! ¡Qué historia! El Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos narra, fíjate, en este Evangelio de Marcos, diciéndonos: Jesús fue a la iglesia como tú y yo, fue al templo. Y estando ahí, de todos los lugares que había disponibles, él escogió uno muy peculiar. Se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Y no solo eso, ¿qué dice el pasaje? Observó a todos los que venían a dejar su ofrenda. Qué incómodo, ¿cierto? Algunos de nosotros podríamos haber dicho: ¿qué le pasa a Jesús? Porque está mirando esa acción, si nosotros damos para Dios. Amén, gloria a Dios a todo esto. Pero la Biblia nos narra un episodio muy peculiar en el cual Jesús se sienta en un lugar con un propósito: observar. No lo que la gente depositaba, sino las vidas de las personas que estaban depositando. Y es que así es como Dios nos mira a ti y a mí. Dios nos mira a cada momento. Dios nos mira en cada área. Y Dios está observando qué es lo que hay en nuestra vida. Jesús entendía la necesidad no solo de observar, sino que dice la Biblia que llamó a sus discípulos y probablemente les dijo: Pedro, vente. Pedro, Juan, vente para acá. Porque quiero decirles algo. Y les habló a sus discípulos. Jesús les estaba enseñando lo que realmente significa el dar. Dios siempre nos está observando, pero es una observación que Él tiene con mucha atención, con mucho amor. Cuando Dios nos habla de que está observando, ¿sabes qué? Dios nos está diciendo, me importa tanto tu vida que quiero estar por completo en ella y te estoy observando. La Biblia es un libro de amor. Ahora que estamos a punto de entrar en este mes que muchos le llaman el mes del amor, debemos hablar bien de lo que realmente significa el amor de Dios. El amor implica una palabra que es la acción. Si el amor no está a través de la acción, se convierte en solo palabras. Y cuando hablamos del amor hacia Dios, implica la acción, pero también lleva un paso más allá, que es una acción a través de la obediencia. La obediencia comúnmente se le ha dado una connotación negativa en nuestros tiempos. Para que alguien sea obediente, en muchas ocasiones creemos que tiene que ser dominado o controlado. Y mira que esa palabra también hoy está de moda. Yo no me voy a dejar. A mí que no me anden colocando una cosa ahí en mi cuerpo. Porque a mí nadie me controla. Y creemos que el obedecer implica muchas veces cuando obedecemos a Dios, como que le tenemos miedo a lo que Él nos puede hacer. Le tenemos tanto miedo al castigo que llegamos a creer que la obediencia a Dios es algo que Él nos obliga a hacer. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo en esta vida. Él nos dio un libre albedrío para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Cuando hablamos del obedecer a Dios, es a través de una relación de amor que tenemos con Él. Por eso nuestro amor nos lleva a la acción. Una acción que es producto de nuestra obediencia a Él y a sus palabras. Por eso, mira lo que va a aparecer en las pantallas. En la Biblia, obediencia significa amor más confianza más acción. Anota eso en algún lugar. Cuando Dios nos habla del amor, fíjate, de lo que significa la obediencia, perdón, tenemos que entender que es un amor sumado a la confianza en Dios, sumado a la acción que tú y yo realizamos. Muchísima gente piensa que la obediencia a Dios es por temor a lo que viene. No me quiero ir al infierno porque va a estar bien caliente por allá. Y por eso es que voy a la iglesia. No. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien está obligado en este lugar? Adolescentes, no me contesten. Estamos aquí porque amamos a Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios en este lugar? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha tenido un año de ser bueno con nosotros. Si nos ves online, coloca ahí en el chat si Dios ha sido bueno contigo. Y dile, ¿sabes qué? Cuando Dios me mira, Él no está mirando mi vida para criticarme. Él tiene observada mi vida porque Él quiere enseñarme que el dar es una acción que debe contener estos elementos. Pues si damos nada más como una acción, ¿sabes qué? Sin amor, eso se convierte nada más en un ritual religioso. Y Dios nos quiere pasar de ese ritual religioso al verdadero contexto de lo que significa el dar a Dios. El dar es esa acción que tiene que pasar y trascender las palabras. ¿Sabías tú que en la Biblia alrededor de 2,350 versículos hablan acerca de nuestras finanzas? 2,300 y cacho de versículos hablan acerca de las finanzas tuyas y mías. Dios está interesado en que aprendamos realmente la manera correcta del dar, de lo que hacemos con nuestros bienes, de lo que hacemos con nuestras posesiones. Esta viuda de este pasaje nos va a enseñar muchas cosas importantes en este día. Y lo primero que debemos mencionar es punto uno: mi dar no es para impresionar a las personas. Mi dar no es para impresionar a las personas. Llegó una viuda, dice el versículo, una viuda pobre y echó 2 monedas de poco valor en la caja de las ofrendas. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Ahora bien, vámonos al contexto de donde Jesús estaba. En el contexto judío de este tiempo, la mujer era hasta menospreciada. ¿Sí sabías eso? No era una persona escogida al azar, era una mujer menospreciada, y no solo eso, era viuda. No contaba más con el apoyo de una pareja, de un esposo. A eso súmale, era pobre. Definitivamente Dios vuelve a escoger una persona para hablarnos de lo que realmente significa el Evangelio de Dios. Dios no está mirando la condición de las personas. Dios está mirando aquello que Él puede hacer en cualquier condición de cualquier persona. Por eso hablábamos la semana pasada que hablamos de ese Dios extraordinario que puede hacer de cualquier vida ordinaria realmente algo especial. Dios escoge esta mujer para demostrarnos una vez más de qué se trata el Evangelio, como el Espíritu Santo nos transforma día con día. Cada área de nuestra vida se mete en nuestro matrimonio, se mete en la relación con los hijos, restaura relaciones con nuestros amigos, llega también a restaurar nuestra área del dar. ¿Por qué? Porque en esta vida debemos aprender a ir a la contraria, donde todos están tratando de impresionar a los demás. Vivimos una tendencia que hay que tener mucho cuidado, donde toda la gente hace lo que hace para impresionar a los demás, y de ahí nace una red social llamada Face Algo, donde tú colocas muchas cosas de tu vida con un afán, pero muchas veces la motivación que Dios la ve es la equivocada. Por eso Max Lucado utiliza una frase muy especial que te la quiero decir. Max Lucado dice lo siguiente: nos hemos convertido en víctimas del elixir de la autopromoción más que de la promoción divina. Max Lucado, que con sus palabras, ¿verdad?, es una obra de arte todo lo que ese hombre escribe. Él dice: nos hemos convertido en una generación que buscamos más alimentarnos de la autopromoción que nos brindan los demás. ¿Cómo nos gustan los lindos comentarios en el Face, sí o no? ¿A alguien le gusta que le digan malos comentarios en el Face? Te vi muy serio, no me asustes. Cuando alguien te dice, qué bonito te ves. Es raro que a uno le digan qué bonito se ve en la foto. Pero entre las mujeres sí, ¿cierto? Qué linda te ves. Tu corazón se llena de algo muy especial en ese día. Pero qué tal con esa hermana. Bueno, no es hermana, ¿verdad? Tal vez es prima. Que te puso, oye, como que los cachetitos están más inflados. Como que Dios sí sigue proveyendo comida en tu casa. Y no te lo está diciendo como para decir gracias a Dios. ¿Sabes qué? Tu corazón comienza a ir en un rumbo diferente. Porque a veces tú y yo estamos buscando más la aprobación de las personas que la promoción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso escogió esta viuda. Por eso es que estamos hablando de ella. En ningún momento esta viuda intentó llamar la atención de las personas, y sin embargo, él llamó la atención de la persona más importante en ese lugar. Llamó la atención de Jesús y no se quedó ahí. Los discípulos escucharon acerca de esta historia. ¿Sabes qué? El pecado ha entrado en la vida de la persona y ha distorsionado todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, incluyendo la acción del dar. El pecado es lo que quita de nosotros todo eso que Dios hizo desde el principio, desde el Génesis, que dijo: hagamos al hombre, hagamos al ser viviente a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El pecado es eso que quita de nosotros características que Dios ha puesto desde el inicio. Es como cuando tú tienes una moneda. Ricky, ayúdame con esa imagen de esas monedas en las cuales tú ya no ves nada de lo que tiene la moneda. Tú la recibes, pero está tan oscura que tú ya no puedes discernir lo que esa moneda contiene. Ya no sabes ni el valor de la moneda. Más o menos te guías por el tamaño. Así es nuestra vida a través del pecado. Pero luego llega Dios y nos limpia de todo pecado. Y es ahí donde la imagen vuelve a salir. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y uno dice, wow, esa moneda tiene una imagen. Lo mismo ocurre con mi vida y con tu vida. Hay un pecado el cual nos ha privado de ser de bendición a los demás, de realmente mostrar a los demás quién es nuestro Dios y todo lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Cuándo es que comenzamos nosotros a mostrar la imagen nuevamente de Dios en nosotros? Es cuando le buscamos en oración. Es cuando leemos su palabra y no se queda ahí. Obedecemos sus palabras por el amor que le tenemos a Él. Es ahí cuando tú comienzas a mostrar quién es tu Dios. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3, 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza. Oh, habla de una nueva naturaleza. No la moneda sucia que éramos antes, que no mostramos nada. No mostramos realmente quién está en nosotros. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Di conmigo, se renovarán. Dile al de al lado que es tu familiar, se renovarán. A medida. Aquí viene el secreto de la renovación. A medida que aprendan a conocer. Fíjate, no son casualidades las palabras que venimos viendo. A medida que aprendan a conocer a quién, a su Creador. Y se parezcan más a Él. Increíble cómo nuestros hijos cuando son pequeños comienzan a crecer y comienzan a adoptar ciertas actitudes de los padres. ¿Lo has visto en tu casa? Ya gritan como tú. Y tú dices, ¿y este dónde salió tan gritón? Y así, ¿por qué preguntas tanto? Si es obvio. ¿Y esta por qué es tan negativa? Y tú comienzas a analizar en tu casa y comienzas a ver que el ambiente que hay en esa casa realmente es lo que está impregnando la vida de las personas. Por eso es importante conocer a Dios. Alguien diga amén a eso. Por eso es importante parecernos más a Dios. Porque esta vida no necesita los atributos humanos que tú y yo tenemos. Esta vida lo que necesita es conocer a Jesús a través de sus hijos. Y eso somos tú y yo. Por eso es que estamos hablando de cada área de la vida. El dar no nace en nosotros. El dar nace cuando Dios ocupa por completo nuestra vida. Es ahí donde tú comienzas a pensar como Dios. Es ahí donde tú comienzas a hacer cosas que Dios haría. Y en la Biblia yo encuentro un pasaje muy famoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que les mandó un montón de mensajitos por el Face. Así es, hermana. Agua también. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado de Él. Quien diga que el dar no está en la Biblia está completamente equivocado. La Biblia se trata del dar, pero hay una manera correcta del dar. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas y observó. Por eso yo te he dicho muchas veces que me gusta cuando tenemos el tiempo de la ofrenda y comienzan a pasar todos los chiquitines. ¿Sí? No pasan como nosotros, que no queremos que nadie nos vea. Ellos pasan, quitados de la confianza. Depositan su ofrenda. Ahora, ¿por qué me gusta observarlos? ¿Para ver cuánto están dando? No. Me gusta observarlos porque estoy viendo que la iglesia está haciendo su trabajo. Estamos enseñándole a una futura generación que hay bendición cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Que hay bendición cuando les enseñamos a nuestros hijos que no vamos a la iglesia por obligación, sino porque amamos a aquel que sostiene nuestra vida. No hacemos nada de lo que hacemos para impresionar a los demás. Cuando aprendamos a quitarnos esa de nuestra vida, es cuando realmente comenzamos a ser felices. Tú no abres tus redes sociales para ver cuántos likes te han dado en 2 días, porque eso probablemente va a traer depresión a tu vida. Tú haces lo que haces porque Dios te está observando. Y Dios te está cambiando. Y Dios quiere llevarte a un nivel que nunca antes había experimentado. No vivas en el elixir de la autopromoción. Vive en la promoción divina. Y esa ya la tienes. Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Pero eso nos lleva a un segundo punto de la manera correcta del dar. Punto 2. Sin importar tu condición, tú siempre tienes algo para dar. Sin importar tu condición y mi condición, siempre tenemos algo para dar. Entonces llegó esta viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Cuando hablamos del dar, en un lugar como la iglesia, se nos viene al pensamiento dos cosas. La primera es, ¿cuánto debo dar? Esa es la pregunta del millón, pastor. ¿El diezmo es bíblico? Sabes que cuando uno pregunta eso es porque está regateando, ¿cierto? Oiga, ¿no me lo deja más barato? Ándele, sí. ¿Sí o no? ¿El cuánto debo dar? Y la segunda cosa es que pensamos lo que no me permite el dar. A eso le podríamos poner la siguiente palabra tan pequeña pero tan fuerte. Deudas. Si somos sinceros, en ocasiones tú y yo vivimos rodeados de deudas. Pero si somos sinceros y honestos también, podemos decir que a pesar de las deudas, seguimos siendo muy generosos. Pero la pregunta sería, ¿con quién estoy siendo generoso? La realidad es que muchas veces tú y yo somos generosos con nosotros mismos. Y eso es lo que precisamente nos ha llevado a tener deudas. No escatimamos cuando decimos, es Navidad. Y pues en este año nadie me dio nada. Me voy a dar este gustito. Pero si no tienes. Ay, sí hay, pastor, para eso sí hay. Cuando te hablan en la iglesia del dar, sabes que el enemigo se ha encargado de una cosa, de decirte, ya están pidiendo otra vez. Y segunda cosa es decirte, mira todas las deudas que tienes. No puedes dar. Alguien dijo amén ahí. Gracias por tu sinceridad. No sé si era por lo que Dios está haciendo en medio de las deudas o porque sí vivimos en eso. Cuando Dios nos enseña a una viuda, ¿sabes qué? Nos está diciendo, no vamos a hablar de las deudas en este día. Vamos a hablar de lo que esta mujer hizo. Muéstrame en la pantalla, por favor. Estas 2 monedas pequeñas, probablemente era algo parecido a esto que ves en la imagen. El griego original dice que eran 2 lepta, la cual era la moneda de menor valor en la cultura judía de este tiempo. Esta mujer estaba dando lo que menos tenía. Ahora, ¿cómo es que 2 monedas de tan poco valor pudo impactar el corazón de Jesús? Y aquí yo debo hacer una aclaración. No estamos predicando de que el que da menos es el que Dios más mira. No cometas ese error. Ay, pero pastor, ahí está, 2 moneditas, eso es lo que el Señor necesita. No te confundas del mensaje. Cuando esta mujer dio estas 2 monedas de poco valor, ella estaba dando toda su vida, toda su esperanza, todo lo que tenía. Y es que sabes que hay algo muy importante que debemos hablar. Donde tú das representa las cosas importantes en tu vida. Escúchame esto. Donde tú das representan las cosas importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque representa lo que te apasiona. Tú no tienes, iba a decir vergüenza, pero no es vergüenza la palabra, espérate. Tú no tienes, no escatimas. A la hora de comprar algo que tanto te apasiona, ¿sí o no? Viene el mundial y necesitamos una mejor televisión. No puede ser cualquier televisión. Tiene que ser la nueva que es curviadita. ¿Se te olvidaron las deudas? Porque viene el mundial. A mí me encanta el fútbol, me encanta el mundial. No el mundo, el mundial, ¿verdad? El de este. Yo quiero ver al Salvador. Pero luego se me van las ganas. Y mejor veo a Japón. Y uno dice, esposa, hay que comprar una nueva tele para ver a tu país, Japón. Y compras la tele porque es algo que te apasiona. Tú no piensas en lo demás. Pero hay otra cosa que también va con esto. También nos muestra el lugar en el cual estamos buscando identidad. Por eso cuando uno compra un vehículo, ¿cierto? Llega un punto en el cual deja de ser algo, una necesidad, y comienza a ser algo para impresionar a los demás. Porque en eso tú encontrarás una identidad. Cuidado. También nos muestra otra cosa, fíjate. Ya que algunos se comienzan a mover así medio inquieto, voy a ir rápido, ¿verdad? Representa también el lugar en el cual tú tienes tu esperanza y tu confianza. Por eso comienzas a meterle más ceros ahí a una cuenta, porque decir, hijo, me estoy poniendo viejo. Y en algún momento todos esos ceros pequeñitos nos van a sostener. Y resulta que todo lo donde tú colocabas tu confianza de la noche a la mañana puede desaparecer. Y todo donde tú invertiste, ¿sabes qué? Realmente se viene abajo. Por eso este virus nos ha demostrado tantas cosas, ¿sí o no? Que nuestra provisión viene del cielo. Que nuestra provisión viene si hay trabajo o no hay trabajo. Que es valiosa la vida y la familia. Pero ¿por qué tuvo que llegar un virus para enseñarnos todo esto, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha estado observando. Y Él no solo estaba observando cuánto la gente daba, Él estaba observando el tipo de vida que llevábamos. Y por eso es que cuando amamos a Dios, todo obra para bien. Porque un virus ha sido utilizado, Dios lo ha permitido para enseñarnos de qué realmente trata la vida. Esta mujer, una viuda pobre, ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron, ¿quiénes ellos? Los demás dieron. ¿Parte de qué? De lo que les sobraba. Y aquí hay una frase importante. Parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Mírame aquí un segundito. Mírame aquí. No te pierdas esto. Esta mujer estaba dando todo lo que tenía para vivir. Estaba depositando toda su vida, su esperanza y su confianza en el Señor. Último punto, cuando hablamos de la manera correcta de dar, mi dar representa mi confianza en Dios. Mi dar representa mi confianza en Dios. Interesante que la mujer no dijo, esperaré en Dios para dar. Esperaré a que Él provea y entonces voy a dar. No, 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 ella dio lo que tenía, las dos moneditas. Pero tampoco esta mujer dijo, voy a dar para que Dios me dé más. Aquí quiero yo que me prestes especial atención, porque muchas veces el evangelio ha sido manchado a través de muchos de nosotros que hemos dado de la manera incorrecta. Esta mujer no dijo, voy a dar para que el Señor me dé ahora 4 monedas. Dios no es un banco. Dios es mucho más que un banco. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace la diferencia en la vida de aquellos que depositamos nuestra confianza en Dios. Debemos tener cuidado, iglesia, en la forma en la cual estamos dando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios, nos lleva a una fe, nos lleva a una obediencia que es por amor. No es que un pastor te pida que tú des. No es que una iglesia te está diciendo, usted tiene que dar para que le vaya bien en la vida. Cuidado, porque en la vida te va a ir bien cuando la bendición de Dios está en tu hogar. El dar llega a ser una expresión de nuestro amor a Dios. Cómo me impresiona las historias de estas personas que a pesar de tener poco, siguen confiando en Dios. Por eso es que Jesús fue impresionado cuando dijo, esta dio más que el resto, porque el resto daba cosas que le sobran, pero ella lo dio todo. En una ocasión me tocó ir, cuando yo estaba estudiando en Durango, México. México, como se debe decir. Estaba preparándome en el área musical y en el área de la Biblia. Y de pronto nos invitaron, estábamos en Durango y nos invitaron a ir a una iglesia allá por Chiapas. ¿Hay algún chiapaneco aquí en esta? No hay ninguno. Hay que traer más de Chiapas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De Chiapas, en serio? Qué deliciosa comida hay por allá. Yo acepté la invitación por la comida, pero también por servir al Señor. Y nos vamos a Chiapas, agarramos un autobús con los instrumentos, pianos, baterías, todo. Llegamos a la Ciudad de México para tomar el siguiente autobús y cuando llegamos nos dice el de los camiones, el de la central camionera nos dice, perdón, perdieron el autobús que iba para Chiapas. No hay problema, ¿cuándo sale el próximo autobús? Sale en 3 días. Ahora sí tenemos un problema. Íbamos puros extranjeros y un mexicano. Se levanta el mexicano y dice, yo conozco un pastor aquí en la Ciudad de México. Háblale, llámale al pastor que nos ayude. Para eso son los pastores, ¿cierto? Le llama al pastor y le dice, aquí estamos atorados. ¿Cuándo sale el próximo autobús? En 3 días. No, vénganse aquí a la iglesia. La estamos construyendo. Se pueden quedar en uno de los cuartitos todos juntos ahí que estamos construyendo. Perfecto, pastor. ¿A dónde vamos? Vénganse, aquí estamos en Tepito. Todos extranjeros, gloria a Dios, Dios ha provisto, vámonos a Tepito. El mexicano comenzó a sudar. Paramos taxis para meter los instrumentos. ¿A dónde van? Vamos a Tepito. Algunos nos decían, yo no voy ahí. Los que sí quisieron ir nos dijeron, sí, yo sí voy, pero los dejo en la entrada de la ciudad. ¿Hay algún mexicano que ha escuchado de Tepito? Es una ciudad famosa por otras cosas, ¿cierto? Vamos ahí. Era lo que Dios había provisto. Agarramos los instrumentos. Llegamos con el pastor. Pastor, aquí estamos. A solo la entrada la gente se nos quedó viendo así como que raro. Ahí estuvimos durante 3 días. El pastor nos dice, aprovechando que están aquí. ¿Sabes qué? Aprovechando, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos unas campañas evangelísticas? ¿Por qué no tocan música y lo hacemos? Lo hacemos aquí en la entrada de la iglesia para toda la gente. Y así lo hicimos. Tepito no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. En ese punto comenzamos a ministrar y en una noche, yo recuerdo muy bien, estando detrás de un teclado y se acerca una viejita con un delantal, con un mandil. Se pone enfrente de mí, mete su mano en una de las bolsas del mandil y saca 2 dulcecitos. Los pone en mi piano y me dice, gracias por haber venido. Y nosotros dijimos, claro que sí, para eso estamos, los siervos de Dios. No, ni modo, tuvimos que ir a Tepito. Pero en Tepito Dios nos demostró algo que ningún otro lugar nos ha enseñado. Nos ha enseñado a través de esa viejita que hay poder cuando damos con amor. Esos 2 dulcecitos nunca se me van a olvidar. Y es algo que Dios utilizó para decirme, Iván, no se trata de lo que tú estás dando. Se trata cuando realmente tienes un corazón agradecido y le das a Dios por lo que Él es. Seamos sinceros, tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Eso aplica para el amor. Eso aplica para el cariño. Alguien que no está cargado de estos elementos no puede dar. Pero eso también implica para lo que Dios te ha permitido tener. No te enfoques en las deudas que tiene. Enfócate en donde tú quieres confiar. Y por eso es que damos de manera diferente. Cuando hablamos del aspecto financiero, debemos tener cuidado con la frase que a veces utilizamos para decir, Dios no quiere tu dinero. Cuando la realidad es que Dios no solo quiere tu dinero, Él quiere también el resto de tu vida. Él quiere dirigirte hacia donde tú debes invertir. Muchas veces, ¿sabes qué? Invertimos en los lugares incorrectos. Pero cuando le damos a Dios, ahí está toda la diferencia. No es la iglesia la que te dice que debes dar. Es Dios que te está diciendo dónde estás confiando, iglesia. Porque donde está tu confianza, donde esté tu corazón, donde está tu riqueza, ahí es donde podemos ver qué es lo que Dios está haciendo en ti. No hay nada mejor que en esta vida ser libres de perseguir las cosas. Y como dice la palabra, dejar que las cosas nos persigan a nosotros. Porque hay un secreto detrás de todo esto. Las matemáticas en Dios funcionan de manera diferente. Cuando tú pones tu confianza en Dios, a pesar de tu poca cosa financiera, humanamente hablando, Dios lo mira y va a decir: ah, esta persona está confiando en mí. Vamos a marcar la diferencia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.